Mendo.
Sí, sí, viene chistosón el Mendo.
Chistosón le dicen
a él. ¿Te sacaste un palo de fuego?
Siempre tiene que poner agua ahí.
Salud, salud. Saludos, Lil Cash 29. Creo que es uno de los muchachos nuevos.
Él ha entrado anteriormente.
¿Él ha entrado ya?
Yo, sí. Creo que es de Puerto Rico. Él. No recuerdo. Yo sé que lo he visto varias veces en el chat.
Bueno,
comienza. ¿No te comió?
No, comienza. Estoy aquí.
Aquí está el sonido, Monkey.
Saludos, Lil Cash 29.
¿Lo estamos escuchando? Yo no estoy escuchando el audífono. Ah, ya, por el... Por el...
Es que no sé dónde se baja esto.
Acá.
Por el cosa, ya.
Bueno, pero es que el mío se baja en la pantalla. ¿Qué hago?
Bueno, nada, entonces... Hoy vamos a hablar de los Tigers de aquí que han llegado a NFL. Yo compartí ahí la información. Sí, ese Starling Collier me sorprendió. Yo no sabía que había jugado tanto.
Ese, yo creo que yo había escuchado uno que jugaba en los Vikings. Nosotros le hicimos Vikings a los Vikings.
A los Vikings.
Sí, lo había escuchado hace mucho, pero nunca había prestado atención. Jugó en Boston College, que es una universidad División 1, con universidad buena.
No es de las primeras 10, es competitiva, es una buena universidad.
A la top 25.
O sea, es una buena universidad Boston, y competitiva.
Las Águilas de Boston College.
Había un Azuano también que jugó.
Pero ese mismo es.
Fran Beltré.
Fran Beltré es el otro. Que tú dijiste fue otro.
Es el otro.
Saludo ahí a... Aquí ya veo que entró soviético, que no sé por qué dicen soviético.
Lo que pasa es que él iba a la práctica con uno de esos gorritos que usan los rusos en el frío.
¿Bosa montaña?
No, era un gorrito, un de la cabeza.
Un gorrito de esos redonditos.
Entonces era bien grueso, parecía de esos rusos, y él le dijo, pues este es soviético. Y le pegó al soviético.
Una vaina que se ponen ahí los rusos como llenos de pelo.
Ok.
El de él no tenía pelo, pero era bien...
Pero era así.
Era robusto. Entonces. Sí, y ya también investigué el por qué la información en las fuentes de internet no dan a Fran Beltré como el primer dominicano.
¿Y por qué?
Lo vamos a explicar ahora, pero vamos por parte. Ahí vi a alguien que me comentó en Instagram ahora mismo. Dice... Freddy La Cruz, yo conocí a Luis. Mi abuela trabajaba para su mamá, visitaba su mansión aquí en los Olimpo, en Las Palmas. Es muy buena persona. Ese Freddy La Cruz comentó, bueno, hace 3 horas, perdón.
Mansión y Olimpo como
que Carlos no Angel mencionó, para mí el primero fue uno apellido Luna de San Carlos en inicio de los 2000. ¿Cuál será ese?
Bueno, no hay...
Todos los días
no hay récord de eso.
Hay otro que dice, Luis Castillo es de Boca Chica.
No. Luis Castillo es de Nación Estados Unidos. Incluso Luis Castillo estaba buscando una foto en Hi-Fi, a ver si yo lo conseguía. Cuando él vino aquí, en el año 2006, yo me hice una foto con él.
Oye, ¿qué pasó con
¿En,
él?
¿En dónde?
El jugador de Miami que...
Lo último
vamos allá.
La foto de Hi-Fi se ve que es cuadrito chiquitín.
Antes de comenzar, vamos a poner este anuncio en pantalla del evento que hay en Burgerholic para la recaudación de fondos. Déjame ver. Sí, esa recaudación de fondos para el evento de Flag.
Ok.
Y
hay que apoyar, muchachos.
Este domingo, yo creo que es este domingo.
A comer
esos hamburgues. Sí, no, estoy buscando la
fecha.
Domingo 17 de agosto. Sí, domingo 17 de agosto, ahí está.
Al frente del Club Naco.
No, pero está cerca.
Sí, al frente del Club Naco.
Vamos para allá, todos los muchachos, apoyar.
No, hay que ir a apoyar, claro, y a comerse el hamburgues. Yo voy ahí. Mira, entonces hay una rifa, la voy a mencionar varias veces durante el programa. Dice acá que se van a regalar un par de guantillas a los 2 primeros jugadores que lleguen con por lo menos 3 invitados al evento. Entonces serían 2 pares de guantillas.
Duro.
Para ponerlo ejemplo fácil. Vamos a decir que yo llego con 3 personas, el mono llega con 3 personas, al mono y a mí.
El mono no va para ningún lado.
No sabemos, bro.
Ni
en los ejemplos llega.
Me gusta usarlo.
Así que...
Eso te pasa por faltar la semana pasada.
Así que ya saben, señores, en Burgerholic, en el Denaco, aquí dice calle El Salvador, Sturla, número 11, domingo 17, de 11:30 a.m. a 12 a.m.
Vayan, o sea, consume.
Claro, 11 horas y media para allá. Consume. Y a los dos primeros jugadores que lleguen con mínimo 3 personas, se le va a dar un par de guantillas.
Excelente. Y a la gente que llegue con 3 personas más y que no consume, sea jugador, ¿qué le van a dar? Mucho
cierto. Llegó el Dani, sí, señor. El Dani Guzmán ahí, el papi.
El papi.
El papi.
Me dijo a mí, el Sequilla, cuando yo se lo digo, me escribió, me dijo, oye, pues yo quiero practicar defensa. El domingo se cogió lucha. Y yo, pues tú no quieres jugar defensa. No, no. Después que se jodió, me dice, ¿cuál es el papi?
Dani.
Conan el Bárbaro.
El otro, el de los dos grandes.
Ok, ok.
Saludos, Rafael Mejía, saludos.
Que Colo agarró y lo pusieron a hacer drill de toda la cosa. Me dijo, yo, ¿qué pasó? ¿No quieres jugar defensa? No. Yo quería probar. Déjame la línea. Yo, está bien, perfecto.
Pero él puede jugarlo porque es de dinero.
Que no cachó.
Sí, pero tú lo jugabas.
Bueno, entonces nada. Vamos.
Un jugador élite.
Vamos
en Thailand.
Vamos con Starling Collinet.
Qué mentira, ¿eh?
Que oficialmente. ¿Dónde está esto? Que voy a grabar esta parte. Ok, mi gente. Bueno, vamos con el primer dominicano que oficialmente pisó un campo de fútbol americano vía NFL. O sea, que llegó a la NFL. Estamos hablando de Starling.
Sí, de verdad.
Sí, Starling Collinet. Nacido el 17 de julio de 1974 en Nueva York. O sea, es de origen dominicano. Es un exjugador profesional de fútbol americano de ascendencia dominicana y haitiana. Jugó como defensive tackle y defensive end en la National Football League, NFL, durante 6 temporadas, 1997 al 2002. Es reconocido como el primer jugador dominicano en ser seleccionado en el draft de la NFL y jugar en la liga.
Se fue tercera ronda. Okay. O sea, que no era malo.
Marcando un hito para la representación de atletas dominicanos en el fútbol americano. A continuación, un resumen detallado de su vida, carrera, legado, con énfasis en su impacto cultural. ¿Cuál? Tú dices que tercera ronda fue, ¿verdad?
Claro, eso es demasiado bien.
No, y demasiado jugó 6 bien. Temporadas.
6 temporadas.
Hay que ver si fue que tuvo alguna lesión. Primeros 100.
Exacto.
Sí.
Perfecto.
Está bien. Está bien.
Oh, pero claro que está bien.
Claro.
Ok.
Entonces, ¿ahorita salió por una lesión?
No, como es... Sí, porque...
Claro.
Ser el 100.
Sí, son 32.
Del draft tiempo. Que son 240. Sí, sí, sí. Olvídate.
260. Bueno, 260. Aquello entonces era menos, pero 260.
Vamos a 260. Sí, 260. A lo que voy, o el punto que voy es, es el 100, no de 260, sino de muchísimos que ni al draft llegaron.
Y que ni al draft llegaron.
Es lo que hablamos siempre.
Lo que hablamos siempre. Son 3,000 jugadores aproximadamente que se declaran elegibles todos los años disponible para el draft de todas las universidades de Estados Unidos.
Y de esos 3,000 entran 260.
Invitan al combine.
Sí, porque hay muchos que no van al combine, pero se presentan ya a una práctica. Exacto. Con el equipo que quieren. Y muchos los llegan a firmar.
Sí, sí, claro,
¿eh?
Sí. Claro,
lo que son undrafted.
Entonces seguimos.
No, porque undrafted se llaman los que invitan al combine y no son elegidos en
el combine.
Y también entran en undrafted, por ejemplo, el caso de Antonio Gates. Que fue Tyren de los Chargers. Que también fue los Hall of Famer. Uh-huh. Que nunca jugó college football. Jugó fútbol en high school.
Y de ahí para allá.
Y jugó en Kentucky, basketball son duros.
Sí, son duros.
Pero a él ser chiquito, 6'4", pero para él jugar 4, poco el forward en NBA con 6'4", él iba para parte. Okay. Y él, cuando se acabó la universidad, un coach lo jaló, le digo, ven acá.
Pero en ese tiempo...
fue el 2000 bajito.
Porque ahora
el coach de los Chargers lo vio en la universidad y sin haber jugado fútbol, para no decir en su vida, jugó seguro cuando era carajito, pero en universidad jugó basquetbol. Dijo, ven acá, ven a agarrar unos balones. No, dale un trayado. Yo sé que lo... Ya es Hall of Fame.
Ya lo
sé. En ese tiempo no había, era un gronco, no había para ese tipo.
Un Travis Kelce con esteroides.
Y ese entró como un draft, porque nunca jugó fútbol. Y el primer jugador en la historia que pasó el Salón de la Fama sin jugar fútbol en college.
En universidad.
No, bueno, porque fue una máquina.
Seguimos con Collinet entonces. Dice aquí, origen. Collinet nació en Nueva York, hijo de una madre dominicana y un padre haitiano. Creció en un entorno multicultural en el Bronx, lo que influyó en su identidad y conexión con la comunidad latina y caribeña. escuela secundaria, asistió a Cardinal Hayes High School en el Bronx, donde se destacó en el fútbol americano, baloncesto y atletismo. O sea, era un atleta el hombre.
Sí, claro,
un atleta. Fue nombrado MVP del equipo y All-Star de la liga en sus años de senior. Además de ser seleccionado para el equipo All-Star de la, no sé qué es esto, CHSAA como senior, su talento lo llevó a ser incluido en la lista de los top 100 high school student athletes to watch por el Chicago Tribune. O sea, de los atletas de high school que hay que chequearlo. Entonces, vamos a brincar a la NFL porque aquí hay muchas cosas de background y etcétera. El draft. En el draft de la NFL del 1997, Collinette hizo historia al ser seleccionado por los Minnesota Vikings en la tercera ronda, 78 overall.
Oh, 78.
Oye eso.
Oye. Del draft. 78.
Del draft de 1997, convirtiéndose en el primer dominicano en lograrlo.
O sea, él se fue en la tercera ronda bajito.
Bajito.
Sí, sí, bajito.
Como, sí, bajito.
Como pick 8 de la tercera
ronda. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, durísimo. Entonces aquí vamos a su carrera profesional. Minnesota Vikings, 97, 99, 2001. Pero, ok, ya, vamos por parte. Ok, 1997, 2001. Jugó 4 temporadas con los Vikings en 2 etapas. En 1997 registró 18 tacleadas, 14 solo, en 10 juegos. En 1998 logró un sack en 11 juegos. En el 2001, tras regresar al equipo, acumuló 13 tacleadas, un sack en 11 juegos como titular. 99-2001, Cleveland Browns. Fue transferido a los Browns en 1999. Su mejor temporada fue en el 2000, con 33 tacleadas, 24 solo, 3.5 sacks, 2 fumbles forzados en 16 juegos como titular. Y entonces terminó en los Jacksonville Jaguars en el 2002. Su última temporada en la NFL fue con los Jaguares, o sea, Jacksonville Jaguars, donde jugó solo un partido sin registrar estadísticas significativas. Fue liberado en octubre del 2002. Sus estadísticas totales, 68 juegos, 42 como titular, 90 tacleadas, 67 solo, 23 asistidas, 5.5 sacks, 2 fumbles forzados, 2 fumbles recuperados, 5 pases defendidos. Valor aproximado de carrera, AB, 15 puntos. O sea, no fue una mega estrella.
Pero una carrera promedio.
Una carrera promedio. Una carrera
son 3 años y él jugó 6.
Él jugó 6.
Y ya entonces, ese fue quinto año ya tienes un pago del NFL de por vida. Creo que te dan el último.
Ese fue entonces, para aclarar, el primer dominicano. Bueno, él nació allá, pero ¿verdad? De origen dominicano. Okay. En ser seleccionado en el draft.
Padre dominicano y madre haitiana.
Al revés. Madre dominicana, padre haitiano. Ese fue el primero en lograrlo. O sea.
Es bueno.
Ya entonces, luego de ahí.
Nos vamos.
Aquí viene.
Luis Castillo.
Vamos, espérate aquí.
Yuñun, que te pasen una para que hable. Yuñun, que te pasen una para que hable.
¿Una qué?
No sé, para él quiere que tú hables.
No, yo estoy todo oídos.
Hoy vengo tranquilo. De todo oídos.
Todo okay, oídos. Ok, entonces, el segundo dominicano en lograrlo fue Luis Alberto Castillo, nacido el 4 de agosto de 1983 en Brooklyn, Nueva York. Fue defensive end en la NFL, jugando toda su carrera profesional con los San Diego Chargers. A continuación, ¿verdad? Su carrera en la universidad fue a Northwest Wildcats del 2001 al 2004. Algunos de sus logros: selección All-American Pro Football Weekly en el 2004, segunda selección All-Big Ten en el 2004 y entre otras cosas ahí de college. Entonces, vamos a la carrera profesional de NFL. Yo creo que él fue el mejor en hacerlo hasta ahora.
Papá, se fue primera ronda.
Sí, hoy aquí. En el draft.
28, primera ronda.
En el draft.
¿Sabes que tú te 28 en el draft?
Vamos allá. Seleccionado por los San Diego Chargers en la primera ronda, 28 overall, del draft del 2005.
Si estábamos hablando de que si es el 100, es muy bueno. El 28 es excelente. Excelente.
Claro, y jugó 6 temporadas también.
No solamente eso, que no sé si a él lo dice, que él, en el combine, cuando le invitaron, después del combine, antes del draft.
Tú vas a hablar del caso de, del... Sí, está aquí. Está aquí.
Que él le escribió, le escribió a la liga. Y él tuvo una lesión a principios de año. Uh-huh. Y él, para no operarse, como en su inyectarse su cosita,
sí,
para aguantar el dolor. No para...
Para sanar.
Para aguantar el dolor. Y en el combine también lo hizo. Y ya antes del draft, le mandó una carta a los 32 equipos diciendo, miren, yo
hice esto
y lo otro. Me puyó una cosita. No para mi rendimiento, sino para aguantar el dolor. Yo tuve una lesión. Y todavía sí. Fue en el 28.
Lo seleccionaron.
El coach de San Diego dijo, él confesó y lo que se tomó no fue para incrementar.
No está prohibido.
No, sí. Está prohibido, pero no fue para incrementar su fuerza, sino para aguantar una lesión.
Sí, yo tengo el detalle aquí, yo se lo voy a...
Yo tengo unos muchachos buenos y lo cogieron como que era. Como que era se fue en el 28. O sea que si, sin eso, él hubiese, se hubiese sido más bajito todavía.
Claro.
Puede ser, pero...
Entonces, tampoco está mal.
No, yo le voy a dar bien el detalle de eso aquí. Entonces, en el 2005, ese fue su debut, jugó los 16 partidos, 15 como titular, con 49 tacleadas, 37 solo, 3.5 sacks, 3 pases defendidos y un fumble forzado. Fue nombrado al All Rookie Team por la NFL y al Pro Football Weekly. O sea, tuvo una muy buena primera temporada. Entonces, bueno, jugó 2006, 10 partidos, 9 como titular, 37 tacleadas, 7 sacks, defensive end.
A la defensiva. Okay.
2007, jugó 10 partidos.
O hecha ahora.
Jugó 10 partidos, 9 como titular, 33 tacleadas, 2.5 sacks. 2008, 15 partidos, 15 como titular, 39 tacleadas, 1.5 sacks. Y aquí viene un detalle importante. Firmó una extensión de contrato por 5 años y 43.1 millones en junio del 2008. Se destacó en los playoffs, incluyendo un sack a Tom Brady en la final de la AFC contra los Patriots. Ya me imagino cómo terminó eso, pero saqueó a Tom Brady, un dominicano. 2009, jugó 14 partidos, 25 tacleadas, 2 sacks. 2010, 16 partidos como titular, lo jugó todo, 26 tacleadas, 2.5 sacks, un fumble. Y en el 2011, su última temporada fue limitado a un solo partido debido a una fractura de pierna en la semana 1, lo que terminó con su temporada. Fue liberado por los Chargers en julio del 2012 tras un breve intento de regreso con un contrato de un año. Parece que la lesión
de la pierna parece lo descojonó.
Entonces, lo subacumulado en su carrera, 82 partidos, 79 como titular, era abridor.
Él estaba ahí. Había que llamarlo.
210 tacleadas, 19 sacks, dos intercepciones, dos fumbles forzados, dos fumbles recuperados, 6 pases defendidos, valor aproximado de su carrera en Pro Football Reference, 37. O sea, eso es como el score que te dan en tu carrera. En playoff, jugó 7 partidos de postemporada con 22 tacleadas, 2 sacks y 4 tacleadas para pérdida. Entonces, aquí, antes de hacer la pausa y que opinemos, controversia por esteroides. Aquí vamos al caso del caballín y el hombre. En el NFL Combine del 2005, Castillo admitió haber usado androstenediona, una hormona esteroide para acelerar la recuperación de una lesión en el codo sufrida en su último año en Northwest, en la universidad. Envió una carta a los 32 equipos de la NFL explicando su uso para rehabilitarse y poder participar en las pruebas del combine. O sea, esos son los tryouts. A pesar de esto, los Chargers confiaron en su historial y carácter, seleccionándolo en la primera ronda. El gerente general, AJ Schmidt, lo defendió considerándolo un error aislado. O sea, el tema fue para recuperarse más rápido para él poder hacer el combine.
Ya tú sabes.
Y antes de que lo investigaran, él mandó su carta y dijo, hey, yo usé esto por esto, nada más para que estemos claros. Y aún así, como dice Mendoza, lo agarraron en la primera ronda.
No, parece que él metió mano en el combine y en la universidad también.
No, jugó también en el Western, eso es Big Ten.
Mira, y en el 2006 fue Second Team All-Pro.
Sí.
Segundo equipo.
All Pro. Está mal, no está mal.
No, está muy bien. Y para mí, de eso que hemos mencionado y no hemos llegado a Fran Beltré, ha sido el mejor en hacerlo.
Claro que sí.
Que sí, claro que sí.
Y él,
sin duda.
Y él okay,
y jugó un tiempo los Charles que estaban buenos en su prime.
Sí, sí. Jugó allá, se lo draftearon, hizo su proceso, primera ronda. Una buena carrera, pasé 6 años. Quizás
tuvo una carrera, claro que sí.
Sí, claro que tuvo la carrera. Si no se hubiese tenido esa lesión de esa rotura de esa pierna, otra cosa.
No lo sabemos. Pero al final, el tipo es honesto en decir: yo me metí esto que está prohibido porque son esteroides, sí. Pero era no para quitar el dolor, sino para aliviar más rápido
y participar
en el combine. El tipo honesto dice: no, órale, vente para acá.
Claro.
Ahora, no se hubiera lesionado, no sabemos. Igual y lo agarran.
No, porque quizá la opinión no lo agarran,
¿verdad?
Quizá la opinión del Monkey es por lo que él venía haciendo y el contrato que le dieron. O sea, no le dieron
43 y pico, ¿no fue?
43.1.
Son buenos. No son todo el mundo que ven esos 43 por 5 temporadas.
Y eso, incluso que él entró en el mismo año que entró Sean Merriman, que era el embate de los Chargers.
Sí.
Un rayado, güey.
Sí, yo sé.
Que
hacía lucha libre, él.
También. Ese también se fue por la puerta chiquita, porque ese al final lo agarraron con pila de puya después. Y como que,
¿es verdad? ¿Vaina de esteroides?
Sí, al final de la carrera de él, como que... Ustedes ven ahora que se retiran gente, que me retiro a los 8 años, 10 años. Ah, se retiró con 10 años, pero eso no era normal.
No.
Eso le hemos hablado muchas veces.
No,
es que eso pasa de 3 años en NFL.
Eso es por encima del promedio.
Sea primera ronda, sea segunda ronda, sea tercera ronda. No todo el mundo jugando más de 3 años, ya sea porque no tiene condición mental del equipo, porque se lesionó, o porque no es suficientemente bueno para mantener el juego.
Tú duras 10 años en tu prime o 6, haciendo sack, parando tacleo, dando tacleo, tirando la bola.
Ah, mira, aquí
a un nivel élite.
Aquí tenemos en TikTok a Browling_JJ, dice: nos vemos el domingo.
Ok, Browling_JJ.
So, 6'4 es grande, pero para jugar esa posición en basquetbol es pequeño. Eso cuando estábamos hablando de Antonio Gates.
¿Y cuánto tiene Curry?
6'3, pero Curry juega uno, papi.
Exacto.
Okay. Sí, sí.
Power forward en la posición de Tim Duncan.
Y de LeBron.
Y de Kevin Garnett. No, LeBron es 3, se supone. Power forward son Garnett, Kevin Durant, Tim Duncan, Dirk Nowitzki jugaban power forward.
LeBron jugó esa también.
Pero, o sea, que tú la puedas jugar, esa no es tu posición asignada. LeBron es 3.
Ok. Está bien.
El que sabe, sabe, Monkey.
No, y el que no, que aplauda.
Exactamente.
Entonces,
que no te escucho, cara, hablando de eso que tú acabas de decir.
Pero si él ha jugado esa. Okay, él jugó todas.
Qué batalla.
Entonces, ahora
mejor
vamos.
Mejor atleta que ha habido.
Ahora vamos con el tercero. Bueno, espérate.
Voy a empezar.
Vamos. Vamos con el tercero y el más confuso. Y digo confuso por el tema.
Este es el peor, este.
digo confuso con este por el tema, más que nada, de que en teoría él no sería el tercero. Ni el cuarto, fácilmente. Por lo que voy a explicar ahora, que Fran Beltré nació en Asua, de lo mío ese. Asua no tira piedra.
Asua no, de lo tuyo.
Sí.
Tu paisano.
Entonces hay un tema... hay un tema con Beltré que nada, vamos a leerlo ahora. Ok, aquí dice... ¿Dónde está? Ok, no, me fui para Luis Castillo. Fran Beltré, nacimiento 28 de enero de 1990 en Asua, República Dominicana. Tira piedra. Trayectoria...
Comiendo dulce de arenque.
Trayectoria en la NFL. Emigró a Estados Unidos a los 11 años y jugó fútbol americano en la escuela secundaria de Nueva Jersey y en la Universidad de Towson. Fue firmado como agente libre no drafteado, UDFA, por los San Diego Chargers también, oye.
Los Chargers dan frío, ¿ok?
Sí.
El 27 de abril
a cambiar en vez de ir a las... Oye, esas peleas.
El 27 de abril del 2013. Lo que lo convierte cronológicamente, oye, en el primer jugador nacido en República Dominicana en ser firmado por un equipo
de NFL. Porque los otros dos nacieron en Estados Unidos. Exacto. Son de padres que la dominicano. Constitución dice que sí, son sí, dominicanos, claro. Pero al final de cuentas, este es el que nació aquí, sí. Que se fue de niño de meses sí. Allá.
Pero no, pero lo decimos porque hay una confusión con Josué Matías. La historia en internet dice que Matías fue el primero. Porque Matías nació aquí también.
No te lleves de todo
el internet. No, pero es que este, yo me pasé un
porque,
rato.
Porque incluso el de los Vikings también dice que fue el primero. Sí. Y como todo el Castillo también dice que fue el primero. De origen dominicano. O sea, hay una confusión por esa mala información de que Wikipedia lo escribe la gente.
Exacto. Pero yo, o sea, yo busqué.
Tú puedes editar un
artículo. Sí, yo busqué en varias fuentes. Y Colinet sí fue el primero. O sea, primero.
Sí, claro.
Después le siguió Castillo. Pero entonces aquí yo voy a aclarar el tema con Fran Beltré y Josué Matías. Aquí dice, ¿verdad? Que lo convierte cronológicamente en el primer jugador nacido en República Dominicana en firmar con un equipo de la NFL. Pero aquí viene el pero. Sin embargo, fue liberado el 31 de agosto. Déjame ver. Ok, a él lo firmaron en marzo de ese año. Uh-huh. Y lo liberaron en agosto del mismo año.
Del mismo año.
Exactamente, o sea, eso no, fue el 2013.
O sea, que no hizo el equipo.
Ahí va el tema. O sea, exactamente, Mendoza le llegó. Lo liberaron el 31 de agosto del 2013 sin jugar ningún partido porque oficial.
Porque es el deadline seguro de ese año. Exacto. Para el rote de los 53.
Entonces aquí dice, posteriormente firmó contratos de reserva y reserva o futuros con los Oakland Raiders en el 2014 y con los New York Jets en el 2017. Matías fue 2015-2016, ¿verdad? Entonces, incluso pasó un breve tiempo en el practice squad de los Jets, pero nuevamente fue liberado sin participar en juegos. Dame ver. En el 2017 expresó su deseo de ser el primer dominicano en jugar un partido de NFL, reconociendo que ningún dominicano lo había hecho aún en ese momento. Aunque fue el primero en firmar, muchas fuentes no lo destacan como el primero por su estancia, porque sus estancias fueron breves y sin juegos. Tuvo una carrera más exitosa, ahí sí, en la CFL, que es la Liga de Canadá. Entonces, ¿por qué muchas fuentes no lo dan como el primero a él?
Porque nunca jugó un partido.
Porque consiguió contratos, sí, bueno, por ejemplo, y no hacía ni siquiera el practice squad. Matías jugó un año en el practice squad con los Titans.
Sí. O sea, los poderosos Titans.
Titans no sirve. Poderosos.
O sea, hasta donde yo pude averiguar, Matías sí, vamos a llamarlo así, consumó el contrato.
Sí.
Porque Matías duró un año entero en el practice squad de los Titans.
Sí.
El practice squad pertenece al equipo.
Exactamente.
Porque si está en el equipo de reservas o de prácticas y se lesiona a alguien de su posición, lo sube.
Lo suben,
sí, exactamente.
O sea, están en reserva.
Entonces, a diferencia de Beltré nunca hizo el practice squad. O sea, lo soltaron rápido.
Ni el amigo Yuyun tampoco.
¿Y por qué lo soltaron rápido varios equipos? Porque no dio el ancho.
No dio talla.
El Byron.
Entonces.
Él no va a venir.
Entonces, ahí está cronológicamente. Starling Colinet, el primero, ¿verdad? De descendencia dominicana. Castillo, también descendencia dominicana. Frank Beltré, que tiene ese asterisco. Dominicano. Es dominicano, nació aquí, pero en tema de quién lo logró, en este caso fuese Matías.
No lo logró.
No lo logró. Pero vamos a decir que, bueno, a nivel contractual fue primero que Matías.
Sí,
pero
que se presentó.
Pero en términos de fútbol, Matías viene siendo el tercero.
Hizo el equipo. Aunque no jugó en un partido, pero hizo el equipo. Estaba contratado por el equipo.
Se ganó unos cuantos dólares.
Se ganó sus $100,000, yo creo.
Entonces, Mendo, tú que estás más o menos... Más o menos relacionado con lo de Castillo. Tú dijiste que te tomaste una foto con él y todo. Cuéntanos tu opinión de
el vino del 2006. Yo creo que él donó unos cascos. Los cascos Adam, creo que fue el que lo donó.
¿Azul con amarilla?
No, uno más viejo que eso. Eran malos. Sino que.
Eso era uno como lo que tú tenías, que no tenían empuja, tenían como un hielo seco arriba.
Sí.
Vamos a hacerlo otra vez.
¿Cómo?
Ok, entonces, ¿cuál fue, Mendoza, tu experiencia con Luis Castillo?
Que está grabado.
O sea,
no.
opinión y experiencia.
No, no, él vino aquí.
Hazte una foto, tiene Mendoza
en el 2006. No, bueno,
si la buscan en Hi-Fi, ya tú sabes, va a tener un cuadrito
así. Mira que está por ahí, sí.
La Mona Lisa, un cuadrito.
Cuadrito. Con él vino el dono para el 2008, 2009, él donó unos cacos.
Sí. ¿Qué marca eran los cacos?
Ah, ¿por qué importa? ¿Eran cacos?
Malo.
Mono.
No, son buenos, los Adam son buenos.
Sí, pero eso, tú sabes, eso no tenía esponja, eso tenía hielo seco.
Atrás. Y si era con eso que jugaba en esos tiempos, bueno, ¿qué también hacemos?
Entonces,
¿qué hacemos?
El donó, mono, vino aquí y, o sea, y dio una clínica. Y sí, yo tengo, me hice una foto con él. Incluso, el 93, no voy a decir que yo lo usaba por él, sino que toda la defensa, yo jugué defensive line. Uh-huh. Toda la defensive line duro ese tiempo.
93.
Estaba sí. Javon Kearse, estaba Richard Seymour, estaba él.
Jason Babin.
Babin también, o sea, todos los 93 de esa época eran defensive line, yo no pude ese número, pero sí él vino y hablaba español normal, no hablaba macao, me acuerdo yo. Y
hello.
No, dije, hey,
I'm Luis Castillo.
No, no, él no dijo eso, él vino y yo llegó a su clínica, sí, fue verdad.
¿Qué es lo que es, banda?
Ya, mi frío. ¿Qué dice la raza? No, esos son allá los mexicanos.
Jun, nadie te embarga, Jun.
Bueno, Jun.
¿Qué quiere saber de
no,
Mayo?
Pero Jun, no es que no queremos hablar de él, es que.
Ya le hemos dedicado como 10
años. Oye, cuando se acabe el tiempo del contrato, de él del programa que él tiene, olvídate, vamos a ir a tirarnos fotos para allá, para los minas con él. Sí. Prendió en candela. Yo quizá no.
Te conté que me tiraron dos besos en el mano de él.
¿Y qué dijeron?
Hola, me tiraron. Yo soy hermano de Byron Mato. Prime del NFL, así me escribió, porque vio uno de él. Quiero jugar. ¿Yo? Los domingos.
Los domingos a las 9 y media. Ya en
y
el
yo me tiró otra persona. Yo soy hermano de Byron Mato. Yo otro más.
Otro más. De la familia.
Otro más.
Ahorita sí. Que quieren ir a pincharnos.
No, ahorita que quieren, como que uno se va a sorprender con eso.
No te sientes.
Bueno, ¿y mío, qué le pasó? ¿Qué quedó?
Yo no, él volvió al terreno.
¿Cuál fue la lesión que se trató?
De cuello.
El helicóptero se lo llevaron.
En el cuello. Parece que algo...
Que tuvo un mal tacleo.
Sí. No, tacleo no, porque él es ofensivo. Sí. Lo que yo asumo, eso fue algún bull rush que no salió bien. O sea, que le hicieron a él.
Uno parece que sabe jugar, de verdad.
Bueno, el punto es que él volvió ya al...
Él está en el equipo de práctica, ¿no? En el reservas.
No.
¿Todavía no?
El jersey de él no tiene ese loguito.
Todavía no.
Ok. No, porque ahorita todos los equipos tienen 70 jugadores. Ya cortaron una parte después del primer juego
del preciso.
Vamos a ver.
Le hicieron un corte de 10, 12
ahorita
jugadores.
Ahorita me calla la boca y mete mano y está jugando NFL. Yo feliz.
Por lo menos yo siempre he dicho que yo quisiera que él llegue y logre.
Ojalá llegue feliz.
Exactamente.
Pero a mí lo que me quilla es que digan que él es la vaina donde no lo es. Ya, ¿me entiendes?
Te entiendo, Monkey.
Porque yo digo, yo soy la vaina. Pero yo lo soy.
Tampoco, Monkey. Tampoco.
Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Exactamente. Ni tampoco que no lo alumbre.
Mira, tú sacas esa frase.
Es así, así. ¿Tú me entiendes? Entonces uno lo...
Bueno, aquí dice una noticia de hace 3 semanas que él se estaba recuperando del cuello. Él después subió una foto en su Instagram volviendo a los campos de entrenamiento.
Ojalá que llegue.
Esa lesión es un poco complicada que... pueda llegar por el hecho de que ya perdió mínimo 10 días de práctica. Aunque no son las prácticas tan constantes, vamos, esperemos que lo logre, esperemos.
No, esperemos que sí.
Esperemos que llegue.
Ojalá.
Lo queremos.
Ojalá que sí.
¿Y cómo van los juegos de off-season, chicos? ¿Nadie lo ve?
Es que los juegos de off-season es ver la primera serie ofensiva de cada equipo y ya, güey.
Ahí hubo un pleito en el equipo de los Bengals porque el rookie que estaba haciendo el drama por el contrato, Shamar Stewart, le dio a Joe Burrow.
¿Y por qué?
No, le dio en un cosa, en un drill. Mírenlo aquí. O sea, ahí tuve que él le dio en la pierna, mira. Y se armó un lío.
No, pues es que no le puedes
pegar no al coreback. Al coreback número uno.
Al coreback son intocables en las prácticas.
O tienen una chaqueta.
Tienen de otro color, sí. O sea, para que
ni lo toque.
¿Puedo decir chaqueta?
No, yo es jersey.
Ok.
De práctica, rojo. Que, jersey de práctica.
Que chaquete otra cosa.
Te iba a decir las menos, pero no me vas a entender.
Yo sí le llego, mi coach. Tranquilo.
No, pero es, que un es un pariguayo. Entonces, ese es lo que lo vamos a cortar si sigue de sabroso. No lo vamos a llevar en alta. Hoy no puede ser tan sabroso tampoco. Cúntale. ¿Cómo tú le das al coreba?
No le puedes dar
al ¿Dónde coreba? Tú sabes que no le puedes dar al coreba.
Y menos.
Mira el pleito que se armó. Mira el pleito.
Claro, bien hecho. Tenían que romperlo.
Déjame ponerlo.
Ese blanquito lo prendió en alta, mira.
Déjame ponerlo, espérate.
Eso es ex.
Pero aquí no, eso es Instagram. Mira. El 64 le dio un tabanón feo.
Porque eso, dinero, a más un novato que está en lío. Lo que,
exacto. Mira,
lo van a poner en su sitio.
Vamos a ver si ponen el golpe, pero fue en la piel. Entonces yo borro que es de cristal.
Qué de mentira.
Él no es de mentira, es de verdad. El tema
es un cristalito, Él es un bombillo. Si se cayó, se rompió.
Es un excelente coreback.
Bueno.
Aquí dice Jun, bueno. Digan que Sanders metió mano, es verdad. Me jugó bien en la pretemporada, pero se movió bien, Diosa.
¿En qué cuarto jugó? ¿En qué cuarto jugó?
Creo que el primero o los dos primeros.
O sea, en la primer drive.
Sí, él abrió.
Él abrió.
Sí. Le fue bien. Yo vi los highlights.
Yo no.
Pues entonces él no es malo. Pero él va a ser el quinto, ahí no.
Cuarto, ahora mismo cuarto, está cuarto.
Sí, porque el quinto es el que le dieron un mundo de dinero. Y lleva 3 años sin jugar.
Un atracador. Ese no es.
No, él no atracó. Él hizo un control y se lo aceptaron.
Ese no es Watson.
Es Watson.
Watson.
Pero ahí está el JJ. Braulín. ¿De qué se ríe Braulín? Usted, no, ese de cosas. No, eso en TikTok allá en aquella. Okay.
A lo que voy
allá, a la gente de TikTok que nos están escuchando, pues ellos no escuchan bien por los micrófonos. Telen para YouTube de Joro RD, que estamos activos ahí, para que chateemos. Que está prendido el chat, los Tigres dolidos por Byron, que no queremos hablar de él.
No le vamos a dar su mención.
Porque saben, está cogiendo una cámara. Yo nunca he visto eso.
Sí. Bueno, pero.
Eso era lo que se esperaba.
Eso era lo que se esperaba desde el comienzo.
Y a eso le corría mucho equipo.
Sí, que no quiere.
O sea, él respira y ya está en la cámara. Mira, Chadu Sanders está respirando. Primer respiro de Chadu Sanders en el campo.
Lo que pasa es que todo.
Primer peo que se tira Chadu Sanders en el campo.
Pero no sea tan aéreo. Ahorita él va a ser el coreba
número uno. Yo no he dicho que sea malo. No. Que me molesta que.
Ah, pero mira ahí el foto. No, fue en esa. Mira que ni se taclea.
Ah, sí, me lo aquí. Vamos a ver el golpe. Vamos a ponerlo.
Dale
acá,
suave.
Acá en pantalla.
Uno a uno, eso que tiene
puesto,
mano.
Sí, uno a uno.
Sí, señor.
Boom,
ya lo vi.
Ya,
hay que ser pro.
Mira, se va hacia abajo, ¿eh? Uh-huh.
Vamos a ver. Míralo aquí. Él va ahí. Míralo aquí, este. A ver si rebaló un poco. Ay, la pierna ahí, mira. Boom, ahí fue que le dio.
Vamos a suponer que fue que se rebaló un poco. Vamos a chancearlo ahí, pero él tenía que ir más suave.
Hay que bajarle, señores.
Porque mira,
ahí él sale los brazos ya.
Ya, eso es lo que le sale, él sale los brazos. Vamos a suponer que ahí él se iba a rebalar y no quiso. Vamos a suponer, mira, porque se está parando ahí. Míralo ahí.
Exacto. Y le dio. Ahí estaba brincando. ¿Viste ese clic cómo iba para el aire?
Claro.
Parece que le dio bien.
Parece que le dio heavy.
¿Y tú viste el golpe que le dieron al de, ¿cómo se llama? El dramático este de los Colts. Que se salió del juego y toda la vaina. Sí.
¿Richardson? ¿Al coreback?
Sí. Él siempre está llorando.
Es que si él se salió... Bueno, no es que salió un juego. Él salió por lesión y después dijo que no iba a entrar el año pasado.
No, y en una salió porque se quedaba muy cansado.
Ah, oye.
Él dijo, no, estoy cansado.
No voy.
Dejaron entrar un defensive end de los Ravens y le dio en seco. Igualito le dio.
Ya.
Para que sea tigre.
Lo que pasa es que la línea ofensiva, si quiere la línea ofensiva, te va a cubrir lo que tú necesites. Pero les caes mal, y dejen pasar a dos que tres para que le den a este. ¿O no, mi Mendo?
Pregúntale al Bruce.
¿O no, mi Mendo?
Pregúntale al Bruce.
Pues yo mismo le llegué al Bruce en una práctica.
Bueno, estoy dando los códigos. Le decía a Monkey, entra, que no te voy a bloquear.
Y yo entraba.
Ahí va.
Y yo entraba.
La hormiga atómica, como le decían. Ay, Eros Brachini, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, don Eros?
Los mexicanos lo saben. Todos lo saben. Que le entre allá al coreba.
Entonces, volviendo al tema de Sanders, como decía Mendoza, no, le van a hacer bulla. A la van a cebolla. ¿Qué
pasa? Él está haciendo bulla como que él fue el pick número uno. No, no, y nadie habla de Canwell.
Y mejor, ¿para qué lo presionas? ¿Para qué lo...? Este hombre viene del que el papá ha sido uno de... O era un muy buen jugador. No era de los mejorcitos.
¿El qué?
Deion Sanders.
¿Que no era de los mejorcitos?
No está burlado el coach.
¿Cómo va a ser, coach? ¿Cómo va a ser?
Tranquilo, tranquilo.
¿Cómo va a ser, coach? ¿Cómo va a ser?
No te vayas, Mendo, no te vayas. Y te voy a explicar el por qué. No, no, lo podemos ver en videos de... Espérense.
Bueno, está bien, está bien. Su opinión.
¿Opino o caoba?
Dégale.
¿De qué jugaba Deion Sanders?
Cornerback.
¿Y yo de qué jugaba? De corner. Está bien, ¿Tú ves a Deion Sanders? Cubría muy bien.
Está comparando.
Espérate, yo no estoy comparando. Dale, dale. Yo te digo que yo jugué esa posición y la conozco.
Ok. Dale.
Cubría muy bien. Y dime si él tacleaba bien. Era re marico.
No necesitaba hacer eso.
No, tú para considerarte mejor tienes que ser bueno tacleando, bueno cubriendo, bueno interceptando, o sea, bueno en todo. Yo no digo que fuera malo, no, discúlpame, yo nunca dije que fuera malo, pero no es tan bueno como es. ¿Y qué pasó con este hombre? Al momento de hacerse el cargo de la Universidad de Colorado,
sí, Colorado,
head coach, jala a su hijo. Su hijo no estaba en esa universidad.
No, ellos se fueron, creo que los dos atrás de él.
Sí. Todo el mundo mismo trabajó donde se fue atrás de él.
El nombre de Deion Sanders es, llama la atención, ¿verdad?
Sí.
El chaval no sé qué tan bueno o qué tan malo sea. No debe ser malo. Uh-huh. No sé qué tan bueno sea, pero vamos a poner que sea del montón.
Sí, ¿cómo? Sí, Yun, se la tiene, su demo, sí.
Ahí eso fue en el chat. Ahí. Siga.
Entonces, el nombre de él acapara mucho. El chaval no sé qué tan bueno sea, ni tan malo. Eso lo vamos a ver con el tiempo. Si fuera muy bueno, hubiera salido entre los primeros. Hubiera sido el número uno. Si fuera
en la primera bueno, ronda. Primera
en la
ronda.
Primera ronda. No, él es, el papá decía que era su hijo y el que es receiver y
Travis Hunter.
El papá decía...
Pero es que es su papá. Es su papá.
Entonces, el tipo tú lo veías con sus cadenas de oro y todas las cámaras, porque él estaba seguro que estaba entre los primeros cinco.
Él estaba seguro.
Él en su mente.
En su mente.
Sí, pero es que los equipos tampoco, la mayoría de... Y él se puso a hablar a disparate antes,
Entonces, mucho disparate. Siga, coach.
Por eso, entonces lo que...
¿Qué va a pasar si los Browns tienen a Joe Flacco? Pues, muy veterano, pero sí, muy buen coreback.
Sí.
Agarraron un novato.
Dillon Gabriel.
Tienen otro veterano y él es el cuarto. Y el quinto es el que cobra sin
el
jugar.
Atracador.
El ladrón.
Que no es ladrón. Monkey, ni atracador. Él puso sus condiciones y los Cleveland
bueno,
se
también.
Separaron.
Bueno,
también.
Nosotros lo decimos así de
tranquilo. Él le echó un polvito a los dueños. Y le hizo así, mira.
El atracador.
Le echó un polvito así.
Si lo pensaste.
No, o sea.
Le echaron la burundanga.
Le echó un polvito a ellos.
Le echó burundanga.
Pero al final de cuentas él no los atracó. Digo, yo eso pienso. Yo te pongo un contrato. ¿Sabes qué, Ross? Yo quiero ganar tanto, libre. Si tú lo aceptas y yo me lesiono, no porque me quieras lesionar, simplemente porque así es este deporte. Y tú me pagas sin jugar. Y se va a aventar este año sin jugar, ¿eh?
Yo no creo que va a jugar ni este año.
El último año de contrato para ver si renueva.
Un bandido.
Entonces, bueno, para mí el Sanders es bueno, el cuarto. Y pone que lo pongan de primero. Que le gane la posición a los tres que está arriba de él. Ojalá, para ver si es cierto. Porque no es lo mismo jugar a nivel universitario que jugar profesional.
Claro.
No, lo mismo es igual.
Y no es lo mismo jugar a nivel de pretemporada, donde sabes que en el segundo cuarto, en esta semana, que es el segundo juego, ya los titulares van a jugar un cuarto completo. Y ya después entra la perrada. O sea, el resto. Si tú entras en el tercer cuarto con el resto... Es como si estuvieras jugando en college. Porque todo...
Porque lo que te está aclimatando con los iguales tuyos.
Exactamente. Pero no es lo mismo que tú juegues contra... Por si tú eres Colorado y juegues contra la universidad de que te gusta. De... Idaho, que es la número 200. A que juegues en Cleveland contra Pittsburgh. Son dos cosas muy distintas. Sí. Es el mismo deporte, pero son dos cosas muy distintas.
Es que
diferente, de verdad.
Es que te voy a decir algo. Número uno, sí hay una diferencia entre el high school y... Perdón, el college y la NFL. Él en college, él era promedio. Él no estaba ni por encima, a mí en mi opinión, ni por debajo. Él era promedio.
El problema del college es que es demasiado subjetivo. Porque depende de donde tú juegues. Ese es el problema. Tú puedes romper todos los récords del mundo de NCAA que existe jugando quarterback. Y si jugaste en una universidad que es División 1, que no la conoce nadie, no te vale nada.
Exactamente. O sea, es lo que te digo.
Por eso que es difícil, porque y volvemos de un principio. ¿Y quiénes llevan los mejores jugadores a la universidad? Alabama.
Sí, los que tienen los mejores programas, más dinero.
Ellos siempre van cogiendo jugadores buenos y se pasan 10 y 15 años. Porque
el mismo chaval de 14, 15 años que va a ir a la universidad, lo van a visitar los coaches y te dicen, a ver, y va el de Alabama, Arkansas, las universidades top 10. Y el chaval dice, pues aquí me ofrecen, son estos 10. Tengo porque posibilidades.
¿Saben que un quarterback en su universidad le asegura un puesto de NFL?
Claro.
O sea, eso,
no
eso
es lo mismo difícil que juegues con Alabama a que juegues con una universidad que sea la 200.
Fíjate, nada más fíjense, señores, porque veo un fútbol colegial, no todo el mundo lo ve, y un NFL.
Es mejor el fútbol colegial que el profesional,
que
¿sabías?
Todos los dos equipos que llegaron al campeonato nacional, en un año se va la primera ronda casi entera de esos dos equipos.
Sí.
Fíjense, la primera ronda entera. Llega Alabama y llega el LSU. Todas las primeras rondas son de LSU. O el draft entero es de LSU. Y
en una mayoría, en un porcentaje muy alto.
Se van siempre.
O sea, siempre.
Cuando fue Clemson, cuando fue Clemson, era todo el mundo Clemson.
Por eso. Alabama. Los equipos ahora campeones, los que juegan la final, mínimo te meten 12 jugadores en el draft. Y los 12 se van.
Desde primera ronda hasta última ronda.
O sea, o más jugadores. Eso, ¿por qué? Porque vienen de un equipo ganador. Entonces, ¿qué quieres tú? Tener jugadores que sepan y les guste ganar. Y que son buenos, no por algo llegaron hasta allá. Entonces, ¿qué pasa con un muchacho que está en high school? Lo jalan las mejores universidades. Y el chaval dice, de ir a la Universidad Patito, a irme a Alabama, a Arkansas o a las universidades buenas, pues me voy para allá. ¿Por qué? Porque voy a tener más gente viéndome.
Claro
que sí.
Y ahora con el transfer portal es más todavía.
Y que ahora tú, que ya les van a pagar.
Sí, porque tú puedes tener high school, universidad que no es muy buena, te ofrece, Colorado te ofrece una
beca. Menudito.
No, una beca. Tú te vas para Colorado. En Colorado tú jugaste un año, metiste mano, ya tú puedes irte a la universidad que tú quieras. Claro, que te ofrezcan.
Claro.
Oklahoma dice, vele para acá. Y tú te puedes ir para Oklahoma.
No, y aparte ya la universidad no te va a pagar, pero tú ya puedes tener patrocinadores que te pagan por jugar en Oklahoma o en Colorado.
O
bueno,
cualquier otra universidad. Entonces,
ya no empieza a ser el deporte universitario, ya empieza a ser no amateur. No. Ya es semiprofesional. Porque no todos van a cobrar, ¿eh?
No.
Porque la universidad tiene 80, 90 jugadores y todos entran al campo. O si no todos, la gran mayoría, porque tú ves en algunos equipos el número 4 está en un ofensivo y un defensivo. Tienen el mismo número.
Sí, yo he visto. Sí.
Entonces, es que tienen demasiados cabrones.
Sí, sí, Yun, eso del draft, ¿qué te digo?
Ah, porque tú sabes de futbolero, Mike Hassel, está bien, Colt McCoy.
Influye, ¿verdad? Porque obviamente siempre lo que seleccionan...
Colt McCoy mató en Texas, sí. ¿Verdad?
A ver, aquí...
Y no hizo nada.
Se supone que lo que seleccionan en las tres primeras rondas, se entiende.
Pero hace esas secciones,
claro,
en las otras rondas,
que ellos son de los mejorcitos.
Los 200 son los mejorcitos.
Exactamente. Y realmente se puede decir que, generalizando, es así en la historia de la NFL.
Claro.
Claro, vienen esas excepciones, como la que menciona Yun, que Tyree Hill fue el número 165 y ha metido mano.
Aquí pero dice, Tom Brady se fue.
199.
Oye, el mismo...
Brock Purdy, 260.
Yo tengo una duda aquí con Lasky Papi. Dice, y eso no es nada, porque Lamar Jackson fue el último pick de su draft.
De su draft, sí.
De su ronda.
En la ronda. En la ronda uno.
¿A Sam Darnold lo cogieron de primero ese año?
Sí.
Creo que fue Sam Darnold, ¿no, verdad?
La malla son
y, no, Josh Allen, mira, estaba ahí en ese draft.
Josh Allen estaba ahí también.
El ser el número uno no te ganó. Tom Brady fue el 246.
No, 199.
199. Tomás Trampas Brady, padre, no fue de los primeros 10.
Sam Brady,
ya está. Que no te oiga el tocayo porque te agarra besos ese cabrón. Bueno. Bótese, güey.
Miren el golpe aquí antes de seguir para ya quitarlo. Mira cómo entró ese defensivo.
¡Toma! ¡Bum! ¡Ah, qué bonito!
Y le dobló un dedo, feo.
¡Qué bonito!
Lindo que entró ese 90. ¡Qué bonito!
Hay una foto del dedo de él. Feo, se lo dobló.
Pero él le dio de llavo, le dio lindo.
Yo creo que es el novato de los Ravens.
El pick uno. El dedo, vamos a ver si se lo ponen. Como dicen a mí, el miñique se lo dobló feo.
Eso fue que él cayó encima del miñique, fue. Pues él sale de una vez, desde que se para de ahí, él salió.
Él mismo vio que lo que es. Mira cómo lo lleva.
Mira, y lo lleva torcido para afuera. Míralo ahí.
¿Y él le tira?
Ya tú sabes.
Y Jamal Corrusel fue una basura, ¿eh?
¿De quién?
Jamal Corrusel.
No, mira, y están hablando, tú sabes, los fanáticos y la teoría conspiranoica, que di que fue intencional para justificar darle coreback número uno a, ¿cómo se llama? El que está allá, que era de los Giants. El Lapido Jones.
Daniel Jones
en los Colts. Peleando por él.
Yo no creo eso.
Pero ese golpe.
Ese coreback es muy, muy bueno.
¿Cuál?
El coreback de... Sí.
No, pues son teoría conspiranoica. También la teoría de que...
No es excelente.
Porque esa fue la primera... Creo que el primer drive de él.
Sí, pero ese el tipo entró como perro por su casa.
Como perro por su casa.
Sí, sí. El Rolling Man
ni le dio de un golpe de otro mundo porque él lo abrazó y cayeron los dos. ¡Fum! Ya.
Sí, le da buen llegue.
Mira cómo quedó el dedo.
No, pues adiós. Y es el de lanzar.
Eso fue que él cayó con ese, fue.
Mira, parece que lo tumbaron en live. O se cayó, dice esto. Chequen a ver.
Porque... No, está vivo, está tío.
Ahí va el golpe, ahí va el golpe.
El internet está un poquito...
Yo vengo muy atrás, entonces.
Espérate, dale. Ah, está en vivo.
Está en vivo.
Bueno, ¿sí está en vivo? Sí. ¿Eso es ahora?
Sí, lo tumbaron.
¿Lo tumbaron?
Sí, o sea, mira cómo está.
Bueno, ahorita se va a perder. Yo vengo atrás, entonces.
¿Cómo va a ser? Espérate. Ciérralo y ábrelo, sí. A ver.
Sí, lo tumbaron.
Cuando ven a ver por el polo de NFL.
¿Pero duró tanto?
Duró más de 30, yo creo.
No, ¿está en vivo de nuevo?
¿Está en vivo de nuevo?
¿Está en vivo?
No estoy entendiendo.
¿Está en vivo? ¿Está en vivo?
¿Todo eso ya?
Deja ver.
¿Cómo sabes que dice en vivo tú, Monkey? ¿Dónde dice en vivo? ¿Acá?
Ajá, sí, que está en vivo.
Está en vivo.
Y ya están cambiando todas esas más.
Se ve la pantalla ya.
Ya sí, está en vivo. ¿Qué habrá pasado ahí? Dice, bueno, dice cero, ya está en vivo. Bueno, nada, pequeña falla técnica.
Falla técnica, pero nuestros técnicos se están trabajando en ello.
Mira el dedo, cómo le quedó. Mira.
Le quedó feo.
Pues adiós.
Después del golpe.
Sí, eso fue que le quedó la mano encima del tipo, así, él tenía la mano abierta. Cuando el tipo le cayó encima, cayó con todo. Eso es la teoría, sí.
No, y que tú sabes...
En su barriga llena de cuadros.
También, la segunda teoría es lo de... Por la rabieta que él hizo el año pasado.
¿Él hizo este mismo?
La de sí, Richardson. Ahí tuve que me lo dejaron pasar. O sea, él tuve que el tipo entró un blitz.
Sí, exacto.
Y el running back no lo puso a la mano.
Ni el running back. Nadie.
Entró como perro por su casa. O sea,
¿tú crees que fue mandaba?
No, menos. No.
Un fallo fue ahí. No.
Claro, un fallo de un jugada.
Eso no se ve en el NFL. Está loco. Van a matar a una gente.
Y que demagogia.
No.
Y que déjalo pasar.
Entonces, hablando de Tyreek Hill, ese otro que está dando tendencia de qué hablar. Por el cambio, o sea que él está comportándose mal para que lo cambie. Yo creo que ya él oficialmente no ha pedido cambio, pero ya ha expresado su disgusto.
Es que él sabe que él no se quiere quedar ahí en el equipo de los Dolphins.
Muy bien, él pensó que iba a matar con Tua. Muy bien, tirándole 9. Vete lejos.
El problema
de a él y a Wiro es el otro.
Y se conmociona.
Sí, Wiro, sí.
No, tienen que buscarle otro coreback porque es que él es que tú vas. Tú vas es un experimento ya.
Tú una loca, de que él entró y es una loca.
Pero es que él no debería estar. Él no debería jugar. Él no tiene cuántas contusiones, son 3.
4, yo creo que son 4.
El tipo está feo.
No, con otro, hasta ¿quién le podemos decir que le dio un
golpe? Hill sabe que no va a papá, él está en Miami.
Yo vi un post ahí de que de los posibles equipos
que lo quieren.
Que lo quieren, pero... No,
él lo dice que los Patriots.
Los Patriots, pero ¿y a quién van a dar los Patriots?
Él tiene que coger lo que él quiere, lo que venga ahí ya. Él tiene que coger lo que venga. Porque aparte de eso, él es bueno, pero es muy... Muy chimosito dentro del equipo.
Pero dice que se hicieron una movida.
Pero ¿y dónde está la movida, Ero? Chancharina no lo... Digo, ¿cómo que se llama?
Vamos a ver, espérate.
¿Guachuro qué es?
Adam Schefter, hermano.
Ese mismo. Ay, lo que estoy diciendo son de que vuelva. Wow, para.
Por eso que te acaba, mono, en las redes.
Sí, que me acaben. Unos me amarán por algo y otros me odiarán por ese mismo algo.
¿Te gustó? ¿Qué acabo de decir?
Vamos a ver qué dice Shefty, como le dicen los tigres de confianza.
Papá Dios.
Bueno, no veo.
No ha puesto aquí. Nada.
No ha dicho nada el hombre.
No ha dicho nada.
Shefty no ha dicho nada. Vamos a ver la historia, si es que aparecen aquí. Entonces, que la franquicia más cara toda el DH, pero lo subieron los Rams.
Ah, para que tú veas.
Cowboys, Rams, Giants, Patriots y Niners.
San Pancho del coach. Y de Roswell, que también es de San Pancho.
Claro, yo no soy guapo con el papá, ese es mi equipo. Desde que entré al fútbol. No, mira, no veo.
Ay, nada hombre, aquí de, un sufrido.
De Schefter.
Está hablando Pupú.
Que no ha dicho. Si Adam Schefter no lo dijo, yo no te creo, porque tú no estás allá.
Schefter lo de Athletic. Ahí es que yo busco noticias. Y de Athletic no tiene nada de Tyreek Hill todavía.
Que no le quieren de ese sonido.
Sigamos.
No lo van a cambiar. O sea, les tienen que ofrecer algo interesante a cambio. ¿Estamos de acuerdo?
Claro.
Sí, pero
y eso final... y sabes que eso lo hacen más bien cuando termina ya la temporada. Cuando ya viste que Miami va a ser entre los primeros 5, dices, a ver, bueno, yo soy el 20. A ver, Miami... Échame y me voy y te lo agarro y me das tal pick, o sea. Pero yo creo que ahorita yo creo, no lo sé. Igual y lo cambian, pero yo creo que ya no.
Tú sabes que a mí me atacaron porque yo dije eso de Byron Mato en un video que yo hice, que yo dije que el único chance que él tiene de jugar en la regular es si Miami pierde la temporada y comienza a jugar.
Todo el vivo, todo el que respira.
Eso no se ve en la NFL, se le va a quebrar.
No, pero muy poco. O sea, pero...
Ni así juega.
Ya tú sabes.
¿Sabes el dinero que perdería Miami si hace eso? Porque los patrocinadores dicen, oye, güey, yo no te voy a patrocinar para que metas a
la gente cree que a los dueños del equipo les gusta ganar juego.
No, les gusta ganar dinero.
Ganar juego un plus.
Ganar dinero.
Es que si tú ganas juego, la gente va a ir para allá.
De 32 dueños.
De 32 ricos.
Por si los poderosos Titans quedaron 3-14, sí. Pero ganaron el mismo dinero que ganó el Super Bowl. Porque el dinero se lo reparten en partes iguales.
Y ya. Que entonces, sí que gana es bueno, sí.
Qué bueno, pero me va a tocar lo mismo.
Porque lo que pasa es que cuando tú ganas, vendes muchísimo branding.
Salió,
como quiera tú vendes.
Salió Denzel Washington acabando a Jerry Jones. Que Denzel Washington es un fanático die hard. O sea, un fanático de verdad de los Cowboys.
Uh-huh.
Y él dijo...
¿De los taqueros?
Sí, él dijo, hey... Jerry Jones no está pensando en fanático, es en cuarto que él está pensando.
Y toda la vida lo ha hecho.
Todo el tiempo. ¿Cuándo él no ha pensado en dinero?
Él dijo,
cuando estaba con Coca-Cola, él dijo, yo voy para Pepsi. En los 90. Todos los días haciendo las cosas como él le dé la gana.
Él se buscó su dinero. Y tiene la franquicia más cara. Entonces, ¿qué le importa?
¿Y desde cuándo tienen que no ganar?
¿A qué le importa ganar un Super Bowl?
95.
Oye, ¿tiene cuántos años? 20.
Sí. Y San Pancho, 94. Ganaron, los dos tienen 5.
¿Qué? Y tienen 20 años que no ganan.
Uh-huh.
Imagínate.
pero por lo menos San Pancho ha llegado 30, a como dos Super Bowl.
A tres. Sí. San Pancho ha llegado a tres.
Después, no, los Tacheros tienen como 20 años que no llegan a un Super Bowl.
A una final de conferencia. Sí, tienen, sí. Tienen, ya tú sabes, desde el mismo 95.
Pero que ellos no les interesa ganar. Ojalá que sí. No, pero es el dinero. Es el dinero.
¿Tú viste esa noticia de
Jokic? Yo creo que sí. Está feo. Porque el problema fue que en ese tiempo alguien filtró el correo de vaina, creo que fue
racista. Tema de acoso y racismo.
Entonces él ganó.
Sí, él ganó.
Él ganó al NFL diciendo que ellos fueron que filtraron esos videos para poder sacarlo a él. Porque alguien fue que lo filtró.
Claro.
Bueno. Él le dice al Chucky.
Ya tú sabes.
Muy buen feo al mismo.
Sí.
Muy buen coach.
Aquí dice la noticia.
Le dieron 100 melones a él para llevárselo para Oakland. Porque era comentarista en ESPN, comentarista, el mundo en el fútbol, y los Reyes le dijeron, vuelve para acá, 100 melones le dieron.
¿Nada más?
A él, para llevarse el coach nada más.
No, o sea, aquí dice que la NFL apelará el lunes el fallo de la Corte Suprema de Nevada, de que el ex entrenador de los Raiders, de Las Vegas Raiders, John Gruden, puede proceder con su demanda y no pasar por la liga para arbitraje. En el 2021, que fue cuando lo suspendieron, uh-huh, ¿verdad? Por ese tema de que de los correos y cosas, Roger Goodell, Gruden presentó una demanda en el 2021 contra la NFL y el comisionado Roger Goodell, alegando que una campaña maliciosa y orquestada para destruir su carrera al filtrar correos electrónicos antiguos que envió, que incluían comentarios racistas, misóginos y homofóbicos, que presionaron a los Raiders para que lo despidieran. O sea, él dice que tienen una campaña contra él para joderlo.
Para sacarlo de ahí.
¿Cómo que lo sacaron?
Lo sacaron en el 21. E increíblemente, estaban ganando los Raiders.
Pero lo querían sacar más rápido.
¿Qué es lo que es, Jorge RD? Bienvenido al stream. Tenemos 1,516 likes en TikTok y han pasado 56 personas por el live.
Qué bueno.
Entonces, vamos bien. Ustedes que tenían su conversación de Fórmula 1 ahorita, termínenlo ahí para cerrar.
¿Allá irnos?
Uh-huh. Bueno, estamos en el parón de verano. Son tres...
Semanas. Donde nadie puede...
Tratar. Donde ni un dos correo, semanas, ni un pincho, no se pasa. Nadie... Es cerrado. Con polvo las fábricas.
Para que todo mundo descanse. Porque les vienen... ¿Qué? ¿11 carreras?
11 carreras en 4 meses. Dentro de ella hay...
Es agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí.
Por ejemplo, cuando vengan para América nuevamente, que era lo que estábamos hablando, va a ser Austin.
México.
Hermano Rodríguez.
Brasil.
Y Las Vegas. Todo eso es un mes completo. Pero van ahí también. Le toca Italia. Le toca Netherlands.
Los Países Bajos, o sea, Holanda, Italia, y de ahí se van a Asia.
A Asia. Toca Japón ahora.
Azerbaiyán.
Y después de Azerbaiyán.
Van a Austin.
Y después, será. Austin, México. Pero vuelven para los Emiratos Árabes, PC Combo.
Esa es la última.
En Abu Dhabi.
Mira, nos faltó algo del fútbol, ¿verdad? La Academia Mendoza.
¿No hablamos de la semana pasada?
Sí, pero dale promoción otra vez.
Pero acaban de hablar de Fórmula 1.
No, pues es que ahorita estamos en parón, no podemos
pues ya,
hablar.
Eso era. Están en parón.
La MLB, ya te saben, están picantes muchos muchachos. Los Yankees están a
pile de juego.
A seis juegos.
Los Yankees tienen una debacle fea.
Y los...
Red Sox a cuatro.
Y está arriba en esa división Toronto.
Toronto.
Entonces, en el otro lado, San Diego está como a dos juegos, creo. De los Dodgers. Los Mets están en el wild card, yo creo.
Wild card, sí.
Con los Phillies que están en primer lugar.
Exactamente. Sí. Entonces,
los Phillies creo que le sacan cuatro juegos.
Sí. Algo así, están pegados.
Todavía no... La segunda parte, pero...
Vamos a ver cómo se activan los
Juan
muchachos.
Juan Soto volvió a arrastrar el bate.
Nada más queda agosto y septiembre, porque después en octubre son playoff y la serie mundial.
Él no está arrastrando el bate. Él no está dando jonrones. Porque hay gente que cuando...
Juan Soto.
Cuando
él entró en otro slump.
Cuando, por ejemplo, este tipo, Tatis, no está dando jonrones, pero por lo menos la está chocando. La choca, se envasa.
El problema es que no sé qué me dijo y me lo dijeron. Este Juan Soto empieza lenta la temporada, pero después del juego de estrellas mata la liga. Y no la mataste.
No, pero él subió. Porque antes del juego de estrellas, después del juego de estrellas ha dado como un segundo.
Pero ¿cuánto lleva el Otani?
No, el Otani lleva 40 y pico.
¿Y Soto?
10. No, 30 y como 30, creo.
O sea, está atrás, muy atrás.
Está atrás.
No lo va a alcanzar.
Pero y ahora el show del real estate de Otani.
Oh, sí.
Que hizo un lío en Hawái.
Dije, él y su agente hicieron un lío.
El agente inmobiliario. Dije que un menudo y engañó a unas constructoras, una vaina para allá en Hawái.
Dije, para sacarlo del proyecto.
Millonario.
240 millones. Ahí dije que un apartamento vale 17.3 millones.
17. O sea, y él compró 240 millones.
El huesazo.
¿Cómo dice
el huesazo? Así es que está medio.
No, y quieren decir que no fue él.
Y ahora anda
porque
la gente.
Ya su traductor
exacto,
no es.
Exacto, anda la ahora gente. Anda los dominicanos incómodo, vamos a llamarlo así, por no decir la otra palabra. Porque dicen, no, yo me imagino que lo van a poner bajo licencia administrativa, que es donde han puesto a Emmanuel Clase y a Luis Ortiz por el tema de las apuestas.
Sí, pero es que ellos están picantes porque es que no se puede apostar.
Pero es que ellos están siendo investigados. No han probado.
Mientras se averigua el caso. No están en el equipo, porque en su casillero, el casillero de ellos le quitaron los nombres. Sí, espérate, cuando se arregle la vaina vuelven otra vez.
Entonces, ¿qué es lo que dice la gente?
Pero ahí está limpio.
Exacto, eso que dice la gente,
porque Otani
no. Porque deja dinero.
Lo que pasa es que...
Son casos diferentes.
Vamos a entender lo siguiente.
Son casos diferentes.
Vamos a entender lo siguiente.
A ver.
¿Los asiáticos cuántos millones son para allá los japoneses?
Bueno, Japón ponle los
japoneses y los coreanos.
No, coreanos.
Y los coreanos están incluidos ahí, que también lo ven al pana, porque ellos son todo uno.
No, los coreanos no se quieren con los japoneses.
No se quieren con los japoneses.
No, pero estamos hablando. Tú estás hablando del continente asiático.
No, con esa gente, los ojitos pequeños.
Bueno, es que realmente
son muchos monos.
Realmente.
Son muchos millones. Sí. Entonces él está arrastrando. Él es que lleva la voz cantante de los ojitos chiquitos ahora mismo.
Sí, pero no son más. No son más que los gringos, güey.
No son más que los gringos.
Sí, son más.
No son más que los gringos.
El continente asiático.
Yo hablo de Japón y Japón, Corea del Sur.
No, Japón no.
Pero es un mercado. Lo que sucede es que
es un mercado más grande que el de los americanos.
Pero un mercado. Pero está bien, no hay americanos sonando con lío. ¿Cuál americano está sonando con lío?
Por eso, a lo que voy es que.
Si fuera un latinoamericano.
No, ya
que son el patio trasero de los americanos.
Ya se lo hubieran acabado.
Me está entendiendo. Es lo que le estoy diciendo. Pero es lo mismo.
¿Por qué si castigan a unos y a él no?
A él no lo castigan. Él está jugando.
Porque esto es dinero.
Él está jugando.
Negocio.
Él está jugando.
El hombre
jugando
te
igualito.
Deja dinero.
Emmanuel Clase, el otro tiene en el casillero limpio. Le hicieron así. Ustedes lo están castigando.
¿Cuánta gente ve a los Dodgers cuando saben que va a pichar?
Mucha. Cuando va a jugar. Cuando él va a jugar.
Millones. Yo creo que son el equipo que más llena.
Sí, ahora mismo sí.
Y cuando no juega, te baja la audiencia. Si no a la mitad, sí un 25%.
El equipo que más llena gente en el año entero. El equipo que más llena. Yo no sé cuánto coge el estadio de ellos. Pero yo creo que ellos promedian.
Pero es que mira.
Como unos
30, 40 mil por juego.
Obviamente,
gente
mira,
no es
para defenderlo, pero déjame darte mi opinión, ¿verdad? Número uno, ya yo dije que en el caso de las apuestas, yo no creo que él estaba en eso, pero él sí sabía en lo que estaba su compañero.
Sí, él le prestó el menudo.
Eso es lo que yo, ese es mi entender. Sí, a su traductor.
Claro.
Yo entiendo que él le prestó
ahora
el menudo.
Resulta que no.
Dije que no sabía nada, que él estaba oscuro. Yo no creo eso. Ahora viene lo otro.
Lo hacía de su sueldo.
Hey, José Luis Ordóñez, ¿qué tal, señor comisionado?
Coach.
Sí, el comisionado.
Hey,
mira a su amigo el Monkey ahí.
Coach, un saludo allá a su familia, al equipo. Lo esperamos pronto.
No, nosotros hicimos un comunicado, por eso está un poco flojo el live, pero vamos a migrar a los miércoles. Hoy es la primera semana que probamos. Lo vamos a cambiar para los miércoles, coach. Así que déjele saber a sus boris, por favor. Unos cuantos unexpected developments sucedieron y nada. Vamos para los miércoles ahora. Entonces, volvimos con Otani y saludo a los Bengals y a la gente
de
PR.
Todito me siguen esos tigres.
Sí, son duros los
Todito me siguen.
Son duros.
Tan frío, tan frío.
Y comentan más que los locos de aquí. Comentan y dan like y mandan mensajes. Hey, está duro la cosa, sigan así.
Vamos a ser del coach. Saludos,
mi coach.
Saludos, okay. Monkey Black. Entonces, otra vez. Ahora viene el caso del real estate, ¿verdad? Y los lo apartamentos.
Pero ahora, y son más de los 12 millones, son 240.
Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Porque yo digo porque yo digo que es diferente, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Apuestas, que es el caso de Ortiz y Clase, era al juego que ellos juegan, era béisbol, comenzando
pero
por ahí.
Pero no, lo que pasa es...
Pero espérate, entonces, segundo, aparte de eso, ellos... La investigación lo que dice es que ellos estaban confabulados con esa gente.
Con la gente de las apuestas.
Eso es, coach, métale $10,000 a que yo voy a tirar bola el primer lanzamiento.
Ajá, exacto.
Entonces usted lo hace y me da una parte de la moña.
O
me
trae. O tal lanzamiento porque tú apuestas los lanzamientos.
Exactamente.
El tipo de lanzamiento,
sí.
Tú lo apuestas. Sí, y ellos tenían una meta.
Entonces.
Porque llevan dos que la agarran.
Sí, no. Yo estoy de acuerdo.
El primer lanzamiento. Una media.
Yo estoy de acuerdo. Entonces le explico, ¿verdad? Este caso de Otani ahora es a negocios fuera del terreno, no relacionados a béisbol.
Eso no tiene que ver con lo...
Sin embargo, estamos hablando de un caso de fraude.
Es que
los fraudes de real estate en Estados Unidos son federales.
Una y otra. Es la imagen del deporte número 200, dos de los Estados 200, Unidos.
Entonces,
o sea, el béisbol es el número 2.
De la organización de los Dodgers.
O sea, aparte de que es la organización... No tiene que ver con el béisbol, porque es otra cosa. Pero esto es un fraude.
Es un fraude.
Que el que representa el fraude es tu pitcher.
Tu mejor jugador.
La imagen, y al que más le pagas. La imagen que tú le das a la gente de un güey que es muy bueno para el béisbol, pero bueno para hacer tranzas.
También.
Estamos hablando, pero esa gente tiene un equipo... Debiendo cómo están las redes, debiendo cómo está la gente, ver que están cayendo de Otani.
Sí, claro.
Ellos ven que ya es un problema, ellos lo van a sacar. Sí. Pero si ven que lo pueden manejar.
Claro.
Otani tiene 41 jonrones ahora.
42, algo así.
No sé.
Que el más que le lleva el
catch. Yo nomás sigo a Boston, que es el que me gusta.
Ay, y el Boston está bueno ahora, se está mejorando.
No tenemos un buen equipo, pero estamos peleando.
Estamos peleando. Sí, está mejorando.
Donde se apendeje tantito Toronto, nos lo subimos encima.
Sí, tiene que desapendejarse.
Y mira, tenemos un request de uno de nuestros seguidores, de Rafael Junior Lara, que trabaja en El Mañanero. Probablemente él dice en algún momento...
¿Cómo se llama ese?
Te lo acabo de decir, Rafael
Junior
Lara.
Yo no lo acabo de decir,
mon. Yo no lo he visto, yo El Mañanero todos los días,
mío. Yo voy a enseñar un video de él.
Te acabo de decir, déjame verlo, por decir, déjame verlo, dijiste cómo se llama.
Mira, sí. Ese es él.
Es la verdad.
Ah, es que él está en El Mañanero Sport.
Sí, no, okay. No.
Él está en Mañanero Sport.
Y gracias a la empresa de Acento, que fue este domingo.
Acento TV.
Sí, a grabar un poco la práctica y... dar a conocer específicamente el equipo de los Lobos.
Y a Ross.
Y aunque se habló de los Lobos, se habló del fútbol y se le dio promoción al fútbol americano.
Sí, pero cuando yo hablé del fútbol me cortaron.
¿Y por qué?
No, porque no pensé que tenían tan poco tiempo.
Es que son cortos los shorts.
Yo hablé de los Lobos, pero cuando iba a mencionar el fútbol de aquí, pues, me cortaron yo.
Aquí dicen en el chat del señor José Luis Ordóñez, el señor que los acompaña, si no es mexicano, está desperdiciando el físico. Sí, ese es el coach de nosotros, el que nosotros le hablamos cuando él vino.
Es el mexicano.
El mexicano, igual que nosotros.
Saludos a mi coach.
Claro, está frío el coach.
Yo soy el coach mexicano que jugó en los Guerreros Aztecas.
Oye,
anda con su tichel.
¿Tú no jugabas en las Águilas, era?
No, qué chingado.
Ok, entonces, este joven... nos dijo
el que, Mañanero Sport, sí, él ha ido varias veces, pero
que hagamos el o sea, nuestro top, no top 10.
Saludos a mi coach.
Espérate, ¿cómo le dijo un nombre? Ay. Los rankings de los equipos.
¿De cuál equipo?
De ahora, de NFL, de cómo tú lo vas a rankear, cuáles van a ser los 5 mejores equipos. Vamos a comenzar con usted, coach. Su ranking, los 5 mejores equipos.
Por ejemplo,
¿de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo?
De 5 a 1.
Si era de abajo para arriba, para poner. Vamos a ver si te vas a parar.
Él jugó con Mohamed. ¿Tú te jugó con Mohamed, correcto?
Yo jugué con Mohamed.
¿Alguna anécdota con Mohamed? No se lleva de todo loco.
Mohamed la raja.
¿Alguna anécdota con Mohamed?
Es que él era coreback y yo era jugaba de corner. Lo él tenía a Mohamed, que era muy rápido, muy elusivo.
¿Lo llegó a interceptar usted?
En práctica sí, una o dos veces.
Sí. Sí. Oh, qué bien.
Pero él quería brincar, puede.
¿Qué tan chaparra era Mohamed?
Sí, sí, cállense la boca.
Él era un chavo, un tipo muy rápido, uh-huh, elusivo. Sí. Salía. Si él le daba la vuelta al ala, al DN, como dicen ustedes, o al ala defensiva, casi siempre corría. Y obviamente, en práctica, no puedes tocar al quarterback, ¿verdad?
Claro,
que él
claro.
esté corriendo, si acaso le dabas una palmada en la pierna, o sea, y ahí paraban la jugada. Pero sí, muy, muy, y aparte una excelente persona.
Sí.
Muy, muy agradable. Okay.
Un saludo a Mohamed.
Un saludo a Mohamed.
Carlos Mohamed.
Carlos Mohamed.
Entonces, su top 5, de 5 al 1.
Los Ravens, como el número uno, si no pierden ellos
solos.
No,
del 5 al 1.
Ah, del 5 al 1.
Uh-huh.
Wow.
Siga.
Kansas.
Kansas, número 5.
Filadelfia.
Ok.
Los poderosos Eagles.
Los Bills.
Sí.
No, espérame.
Kansas, Filadelfia, los Bills.
No, es que entonces...
Falta uno y los Ravens.
Tranquilo.
Faltan dos.
Déjalo,
déjalo, déjalo. Déjalo.
Sí, que se pone los poderosos. Detener primero, Detroit, me paro por esa puerta.
Vamos. Detroit, y le dejo el micrófono. Cinco.
Detroit 5.
Kansas 4.
Ok.
Filadelfia 3.
Ok.
Los Bills 2. Los Ravens 1.
Mono.
Estoy con el coach.
Bueno, no.
Eso es todo, mi Monkey. Tú y yo sí sabemos.
Exactamente. No, yo puedo. Yo quito a los Lions que puso el coach, ¿verdad? Por los Lions.
Uh-huh. En quinto.
Yo pongo al equipo mío. A Green Bay.
Con Haha Clinton.
Está bien. Es válido.
Ya Clay Matthew no juega en Green Bay, por si acaso tú no, si no te ha llegado la noticia.
Yo ya no sé si ustedes saben, pero yo sé quién no está ahí.
Ajá.
Porque dígame, Clay Matthew.
Ok. Te fuiste, Mendoza.
Ah, porque yo tengo mi ranking.
Mendoza, te fuiste.
Con Jordan Love.
Yo voy con Raven 5.
Ajá.
Bill 4. Uh-huh. Detroit 2.
No, 3.
Detroit 3. Kansas City 2. Y los poderosos Eagles.
Eagles 1.
En el 1. Fly, Eagles, Fly, mi coach.
Está bien.
Yo me voy. Por alguna razón, Washington. Tengo como que creo que ese equipo va a hacer algo bien.
Uh-huh.
Washington, Detroit, Bills, sí, Ravens. Kansas y Ravens. Me voy por ahí. Es más fácil para llevarle la contraria
al
coach. El
Moroni sabe eso. Le voy a llevar la contraria al coach.
Yo me voy.
¿El qué?
Washington, Detroit, Kansas. Ravens y Bills en número uno.
¿Y dónde dejas a San Pancho, güey?
No, hay que ser realista, coach. Okay. Este no es el año.
Oiga,
este no
mi
es el
coach,
año.
José Luis Ordóñez.
Yo quisiera que mate Puldi, que mira.
Usted dice que uno de sus coaches infantil fueron los hermanos Erazo. Yo jugué con Raúl como con Armando Erazo.
Espérate.
De ahí de los guerreros. ¿Usted dónde jugó infantil?
¿Dónde? No. Él está leyendo el chat.
Yo sé. Pero que parece como que estaba en una nota de voz.
Dice el Eros Monkey sigue en Fórmula 1. Entonces,
sí, Monkey está zambón, está zambón.
Checo para Cadillac.
No, espérate, vamos a ver esto ya.
No hay nadie, usted lo sabe.
Él no quiso que ustedes sigan en Fórmula 1. Él dijo que sigue en Fórmula 1 porque exacto, tú no sabes de Green Bay.
Ya, che, qué verde está mono.
Pero usted, ¿qué? ¿Está bien?
Vamos a ver aquí.
Mi Green Bay Packers.
Esto es en The Athletics. Esto es de que lo coreback. Aquí tenemos a los Tier 1, según esto lo hizo Mike Sando de The Athletic. Tenemos empate en primer lugar, 1 y 2. Patrick Mahomes, Joe Burrow en segundo.
Si no se lesiona.
Josh Allen tercero, Lamar Jackson en cuarto, Matthew Stafford en 5, Jalen Daniels 6, Justin Herbert 7. Goff en 8, CJ Stroud 9, Jalen Hurt empate en el 9, ¿verdad? 9 y 11 y 9 y 10, Baker Mayfield 11, Prescott 12, overrated.
Sí.
Jordan Love 13, el del Mono 14, Kyle Murray 15, Roger 16,
Murray Tua 17,
Lawrence 18, Gino 19. ¿Tú viste lo que hizo Gino? Le sacó el dedo a un fanático.
Sí.
Bo Nix 20, Sam Darnold 20-21, Drake May 22, Caleb Williams 23, Bryce Young 24, Kirk Cousins 25.
Ay, hombre.
Y ya aquí estos son los Tier 4. Russell Wilson, Justin Fields, Michael Phoenix, J.J. McCarthy, Daniel Jones, Joe Flacco, Anthony Richardson. Y ya para allá, estos son guardias. Diablo, Tier 5 es el único, mira.
Oye, ni Aaron Rodgers aparece.
Dice, mano chiquita. ¿Tú has visto la manito ese tigre, loco?
Sí, es mano chiquito.
Es mano chiquito, un tirano
Rex. Ahora, Trevor Lawrence está bárbaro. Un tipo que es tan duro.
Él tiene mucho talento.
Okay. Él tiene, yo creo
está,
que...
Está en el equipo equivocado.
Sí.
En Cardenales del Deportivo, Eduardo Molina.
Sí, yo sé dónde es. Bueno, allá en México.
¿Se llegaron a enfrentar a ustedes a ese equipo?
No.
Le parten su madre.
Lo que pasa es que él habla de dos personas que se apellan Erazo que jugaron en los Guerreros. Uno de ellos, cuando yo juego con los Guerreros, o cuando juego intermedio en la Prepa 5, en los Vaqueros de Prepa 5, Erazo era entrenador y era jugador de Guerreros.
Que lo oye, cree que...
Y su hermano Raúl era jugador en Vaqueros y cuando subimos a Guerreros, o sea, que éramos semilleros de los Guerreros, subió Raúl también.
Oh,
por eso okay. los conozco.
¿Y quién estaba en el nido de las águilas entonces allá?
Oye, no es de Walter. ¿Para dónde que van los patriotas? De que Go Pats el buzo en el...
Coño, Walter viejo. Conchalo, Walter.
¿De qué batalla?
Oye, ¿no? Si pudiera meter mano, Byron Mato va a estar en el roster del Dolphin abriendo.
¿Qué?
Sí. Sí, señor.
Para que pudiera meter mano. Tiene que estar Byron Mato abriendo
en el Odolfo. Claro.
Bloqueándola tú ahí.
Ey. Estoy aquí. Aquí seguiré.
Aprende a potar. Los afros, los Niners tienen el calendario más flojo.
Y por cierto, ¿cómo vamos con el Fantasy?
¿Cuándo es?
No tenías 8 espacios, te dije 7.
Ok, está bien.
Yo también.
6.
¿Cuánto? ¿Cuál es tu religión?
¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto me voy a ganar?
El costo del Handel son 500 pesos.
Ah, ¿y cuánto me gano si gano?
Bueno, vamos a sacar los premios.
Yo quiero cash.
O sea, hay que ver qué cantidad damos para el primero, segundo y tercero.
¿Cuánto vamos a hacer?
14.
14.
Ya yo creo que están comenzando. Yo tengo que revisar.
¿Cómo
vamos a escoger por medio de...?
De la aplicación.
No, la aplicación. Ya, ¿va a ser Yahoo o ESPN?
Sí, Yahoo. Siempre Yahoo.
Okay. Yahoo es mejor que ESPN. ESPN sí. Me confunde.
Ero dice, yo me puedo apuntar. Si usted paga sus 500 euros. Aquí dice José Luis Ordóñez, yo jugué en Águilas Blancas.
¡Ay, el mejor equipo!
Tres intermedias y dos ligas mayores.
Yo jugué con los Guerreros, los Vaqueros de Prepa 5, tres intermedias. Y jugué 3 años en Liga Mayor con los Guerreros Aztecas. Yo jugué del 80 y, la temporada del 83, 84 y 85.
Yo también, mira.
Con los Guerreros
Aztecas. Porque mira la cámara, ¿eh? Se la agarra esta vez que no, que yo,
¿eh? Es que yo vamos a interactuar. Vamos a interactuar con el chat ya para pa cerrar, como es de costumbre, con nuestro Immaculate Green.
No, para tiempo, vaya ese día ayer. La defensa no, vaya
no,
a
ser solo ofensiva. Defensiva,
pero ¿cómo con solo ofensiva?
Defensiva.
Agarras un equipo.
Y ya. Que defensivo
no.
Está loco.
Vamos a ver.
¿Agarras qué? Agarras un quarterback, un running back y dos receivers, ¿no?
Sí, así es.
Vamos a ver, chat. Y aquí en cabina. Vamos con el grid. Mira, que ahí igual tú tienes que saber de todo esto. Y hay Titan. Si nos quemamos hoy.
La primera, él echó Maco y después me dio una vez ahí.
Claro, te puede
creo. Lesión.
Creo. McCoy.
¿Tú crees? No, tú no puedes creer, ¿no?
A creer a la iglesia, Mendo.
Sí.
A pensar a la escuela. Exacto. Actuar aquí.
Tengo fe, coach. Me ve. Nunca he hecho buena movida desde el año pasado. Han gastado todo lo que se había gastado nunca. Bueno, Walter, tan feo. Loco.
Tiene más fe que un camión lleno
ahí,
de evangélico.
Segundo, y una vez, mira, pónmelo ahí. Uh-huh. Titan Eagle, J. Bunkers.
¿Cómo se escribe?
Jabón Kears. Con B corta.
Pero el campeón.
No, se vale buscar en internet, coach.
No, espérame. Estoy yo acá platicando con el coach de Puerto Rico. O sea que ahorita los atiendo.
Habla ya a la cámara, yo.
Estoy hablando a la cámara, Monkey, pero de todos modos no me toman. Entonces te toman a ti.
Háquemelo aquí. Jabón.
Ah, Jabón, perdón.
Jabón Kears.
Claro, 6%.
Ni foto, Aides.
Georgia, que haya jugado.
El equipo entero de los Eagles. Como que tú quieras ahí. Pon ahí a...
Campeonato Nacional UNEFA lo hice en el Politécnico.
¿A quién?
No, yo me retiro en el 85 por cuestiones de escuela y de trabajo.
El Fey lejos.
El Flow, el juego no. En Alabama o Oklahoma.
Y nomás pude jugar
el
tres feito, años.
El lleno defensivo de los Eagles. ¿Cómo que se llama el feo ese?
El 21. Hawkins.
No, el diablo. ¿Cómo que se llama este? El que siempre está metido el lío. Me dio el nombre.
Otra.
Son toditos de los burdos.
Bueno, vamos a ver, no nos podemos quemar esto, ¿no?
Un jugador que jugó...
Daniel Batista en TikTok, apareció el mono, sí, apareció.
Yo siempre estoy aquí.
Vete a la siguiente de
aquí estoy, aquí
está. Titan Steelers.
Randall Rudolph, el quarterback, el año pasado.
Randall
Rudolph.
Ese también jugó en los Vikings, ¿no?
Su apellido es Rudolph.
Kyle Rudolph.
No.
Mason Rudolph.
Mason Rudolph.
Mason Rudolph.
Abuelita, sí. Soy tu tío. ¿Y qué? Vas a venir ya estás corriendo. El Rey King. Te puedo dar 3, 4, 5, los que quieras, ¿eh?
Dígame uno más que sea
Henry.
Más viejo.
Henry.
¿Más viejo?
Ajá.
Ay.
El del Cobel, ¿cómo
es? El que cogió 1,000 yardas.
Sí. Más de 1,000 yardas.
De los Titans.
De los Titans.
Ay, que corrió 2,000 yardas. Estaba
Chris Johnson.
Chris Johnson.
Ese lo va a coger mucha gente.
¿Tú conoces uno más exclusivo?
No es más exclusivo.
¿Otro?
¿No?
Sí, yo sé. Puede ser Chris Johnson.
2005-2012, ese es.
Sí.
No, mira, what the hell, dijo que no.
Hay otro abajo.
Es que ese número es muy popular, muy, muy común.
Entonces, no, pero, otro es este.
Vamos a poner
el que era. Un ojú que jugaba a principios de los 2000. Que era Rolling, pero Titan. Porque el nombre. ¿Cómo bueno, es? El de los ojos que te
Eddie
dije.
George.
Eddie George, ese mismo.
Eddie George. Eddie con doble. George.
Pero y qué raro que dijo que no con Chris Johnson.
Seguro. Eddie George, no sé, aquí tú pones a Jordan Davis.
¿Dónde?
Ahí en Oklahoma, en Georgia y los Eagles.
Ya le contesté a la de ¿cómo? Los poderosos Jordan Titans.
Jordan Davis. Ya.
Entonces,
Bills y, sí. Y Steelers. Aquí vamos a poner, creo que Cook. James Cook, ¿no?
¿Cómo que se llama no. El quarterback que juega en todo el equipo?
Ryan Fitzpatrick, ponme ahí el quarterback.
Fitzpatrick, correcto, jugó con los dos.
¿Jugó en el Steelers también, yo creo?
No, en los Titanes no ni que tuviera James tanta Cook. Pinche suerte.
Fitzpatrick jugó en los Bills.
En los Bills, sí. Pero no me acuerdo si en los Steelers jugó.
En los Steelers, sí.
También, Polo.
Fitzpatrick jugó en todo el equipo. Él jugó en todo el equipo.
Espérate. Ryan Fitzpatrick,
sí.
No me acabo. No. Diablo, la mano quedó en chance.
Yo te contesté bien 3, ¿eh? Para que no digan.
Georgia Tech, que haya corrido más de 1,000 yardas. Nick Chubb,
sí.
Nada, bueno, por ahí vamos a ver. Nick.
Ya lo veo, ¿dónde está? Segundo.
Mitchell Trubisky, ese fue Bills y Steelers.
El diablo.
George Pickens, el otro.
De Georgia.
Georgia y Steelers. A.J. Brown, obviamente.
Ah, sí, también.
A.J. Brown.
Pero ese lo cogió seguro mucha gente.
Amery Todd Gurley.
¿Qué no pusimos nosotros A.J. Brown? Creo que se lo regalamos. No,
sí, claro que sí.
muy bien.
Por regalado. Eso, después de que soltaron a A.J. Brown, se fue.
Brave, aquí dice José Luis Ordóñez, pero el campeonato nacional ONEFA lo hice en el Politécnico.
Con las Pieles Rojas.
Ok, Guinda y Blanco, 1989. Pieles Rojas.
No sé si todavía lo estaba coachando Manuel Rodero. Era un coach que le importaba mucho la física y tenía unos pinches daban unos madras.
Sí.
Vas a jugar con los Pieles Rojas, son 2 días que te estás recuperando.
Wow.
No, un buen equipo. Muy alto, muy rápido, muy bien entrenado.
Eran hard hitters. Bueno, ¿no? Ya cerremos entonces.
Ya saben a lo que también graba
esto. Ah, verdad, lo de la academia.
Grábalo.
Lo de la academia.
Vamos, déjame grabar.
One, uno, dos.
Ya.
Para los que no saben, o han visto nuestras redes a través de Los Lobos y a través del Jorol RD, todos los domingos, 9:30 de la mañana, el play de softball número 2 en el Centro Olímpico. Estamos dando clases de fútbol americano de la Academia de la Federación. El domingo pasado iniciamos bien con una público de por lo menos 25 muchachos nuevos.
26 no, para ser exactos.
26.
Nuevo 0 kilómetros.
0 kilómetros con su plástico nuevo.
Lo estamos platicando.
El que quiera jugar, mucha gente que escribe y quiere jugar, y yo no sé, esta es su oportunidad. Aquí se le va a enseñar cómo pararse, cómo agarrar un balón, lo que es una yarda. Todo, el fútbol, todo desde cero. Porque hay mucha gente que no le gusta hacer cosas porque creen que se sientan al menos.
Y mucha gente cree que es llegar y me pongo un tilería y me doy de golpes y ya. No, este deporte no es así, es distinto.
Hay que enamorarlo del juego.
Claro,
y del equipo. Y después el rato es que me mueves y damos golpes. Pero al principio es mucha pura física, domingo 9:30 de la mañana, un Sunday día del sol. El sol los domingos pica más. Eso. Así que prepárense y nada, nos vemos el domingo.
Solamente para aclarar, ¿verdad? Puede ser de cualquier equipo.
Sí, claro. Academia. Cualquier equipo, usted quiera jugar, claro. Si usted es jugador nuevo, si usted es jugador que quiere, usted un equipo, usted quiere jugar un equipo, quiere jugar fútbol, quiere aprender, se le va a enseñar. No importa el equipo que usted sea o apoye, o tenga un amiguito que juegue en tal equipo, no hay problema. Usted va a ser recibido en la Academia de la Federación de Fútbol Americano del país.
Dirigida por Mendo.
No, por todos nosotros.
Por Mendo. Por Mendoza. Jorge Mendoza.
Ya
escucharon, señores. Quieren practicar fútbol americano, esto es su oportunidad. Creo que en el futuro va a haber una cuota, pero por el momento es libre de cargo, tengo entendido.
No, va a haber una cuota.
Va a haber una cuota.
De 300 a 500 pesos mensuales.
Ya saben.
500. Pero eso es ya con lo que ya se queden fijos.
Exacto.
Entonces podía probar.
Pues fácil. Vamos a decir así. No te gusta. Tienen dos domingos de prueba sin pagar.
Sí, claro.
Pues ya saben, dos domingos van libre y prueban, libre de cargo. Aprenden cosas básicas de fútbol americano. Es un proceso, como dice Mendoza. No le van a dar golpe de una. No se van a dar golpe ustedes mismos de una. Van a ir siendo mejores todos los domingos. Y nada, ya saben.
Y nada, señores, gracias por
compartir. Su asistencia, ¿con cuánto cerramos? 10.000. ¡Somos 10.000! Nuestro primer miércoles,
que habían personas que todavía no le había llegado el mensaje de que nos movimos para los miércoles, como vimos aquí en el chat. Se espera que ya para la próxima semana lo sepan más personas.
Sí.
Está bien.
Mañana nos van a buscar a esta hora.
Sí, es muy pronto.
Y van a decir, estos güeyes no están.
Se nos perdieron.
Nada, señores.
Aquí estamos, aquí seguimos y aquí somos.
Daremos, nos rompe.
Esto fue todo por hoy, chicos. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en el mismo lugar. Y esto es de Jorol RD. Ya saben, den like, comenten y compartan. ¿Ready? ¡Ready! Duro. ¡Oh, mi cierre!
Nos fuimos.
Okay. Oiga, fui para donde la gente de los botes. Donde el señor, una vez yo fui ahí, el de los galones triturados.
Ah.
Una vez yo fui ahí con usted.
¿Con Miguel?
El de ahí, de Mano Guayabo.
Ah, ok. Señor,
a mí lo que voy a decir es que no hay cena hoy.
No te preocupes, si no venimos por la cena.
Venimos
por estar contigo.
Claro. No, yo sé.
Te voy a pedir un favor. ¿Tú tienes una memoria que tú puedes prestar?
¿Una?
Memoria. Una SD. Una micro
SD. ¿SD? ¿Micro SD?
¿Para el Switch?
Sí, yo creo que sí, yo tengo.
Lo que yo pido uno. Que tú no estás usando.
Sí, yo tengo una de backup aquí para esto, que yo no la uso.